Pues seguimos en la gaveta, tiempo ya para la entrevista a los estudios centrales de esta emisora de Radio Millennium. Saludamos esta mañana a Rafael Zárate, que es el director gerente del Instituto Agrario de Investigación del Cáncer. Don Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Puntualizar de la fundación del instituto.
Bueno, es una buena forma de empezar. En el funcionamiento ordinario son una fundación. ¿Y el instituto está integrado en la fundación?
Correcto, el instituto funciona como una fundación.
Bien, bueno, dicho lo cual, están celebrando 10 años. Me gustaría que nos comentara a qué se dedican exactamente y sobre todo cómo lo hacen.
Sí, bueno, el instituto nació pues hace ahora 10 años, sí. Y se constituyó para, digamos, mejorar lo que la realidad que teníamos en Canarias, perdón, sobre todo catalizar, concentrar y ordenar todos los recursos de la investigación oncológica en la región, a nivel de universidades, a nivel de hospitales. Y digamos, el instituto ha sido todo este tiempo una entidad virtual, pues no ha querido repetir infraestructura, ha contado con laboratorios de menor escala y próximamente tendremos un laboratorio en las dependencias del Parque Científico Tecnológico, pero lo que ha querido hacer desde el comienzo y es la filosofía es incentivar en la investigación oncológica, captación de fondos y repartición entre los grupos de investigación que principalmente radican en las dos universidades y los grandes hospitales de Canarias.
Y hasta la aparición del instituto eso estaba disperso, por lo que me dice, era mucha gente. Y además, en cuanto a las propias líneas de investigación también dispersas, se podían repetir y ese tipo de cosas.
Correcto, ¿no? Sí. Entonces la idea era pues aunar esfuerzos, ser una voz de referencia y finalmente tratar de estimular la investigación, coordinarla en lo posible sin, digamos, imponer absolutamente nada, pero sí dando prioridades a ciertos campos de la investigación oncológica.
Bien. Y a día de hoy, entonces, están integrados por universidades, hospitales, básicamente es donde se investiga.
Exacto. El instituto no puede existir sin el apoyo de las dos universidades canarias con las que cuenta acuerdos de colaboración firmados y vigentes, también colaboraciones directas con los grandes hospitales, donde de hecho la mayoría de los miembros del instituto son a su vez investigadores en estos centros o clínicos, etcétera.
Ya. Decía Larra aquello de que escribir en España era llorar, investigar.
Bueno, la trayectoria nacional se ha mejorado inmensamente desde los años, pues, las épocas de Ramón y Cajal y demás, que es un referente importante. Hoy en día la ciencia que se hace en España es muy interesante. Si la vemos como el parámetro de publicaciones científicas, tenemos un ranking internacional muy muy atractivo. No hablo ya del tema oncológico, sino en general. La ciencia que publica España creo que ronda sobre el décimo lugar mundial. O sea que producimos buena investigación, buenos artículos científicos. Solo que en España todavía no hemos conseguido dar el siguiente paso, que es buscarle aplicación a la investigación y explotarla como hacen otros países que nos llevan ventaja.
Y eso es bien interesante, pero ¿y qué falla entonces? ¿No sabemos hacerlo por alguna razón concreta?
Bueno, más que no saber hacerlo, yo estoy plenamente convencido que todos los investigadores somos capaces de hacerlo, solo que, pues, múltiples factores. Entre ellos, pues, la mayoría de la investigación se genera en las universidades. Las universidades públicas hasta hace poco no apostaban por, digamos, buscar beneficio a sus resultados, estímulo de creación de empresas, etcétera. Digamos que es un cambio de personalidad y filosofía, pero no es que no seamos capaces, sino que no existe esa exigencia o no lo se ha madurado, o el propio investigador dice: yo hasta aquí voy bien y el resto pues no me preocupa ahora mismo.
Hace bien poco, en el programa 59 segundos de Radio Televisión Española en Canarias, tuvimos oportunidad de hablar de esto y algunos compañeros míos, no suyos, en todo caso los suyos eran los investigadores, ¿no?, que estaban allí representados, Nicolás Díaz Chico y Basilio Valladares, pero algunos periodistas sí que insistían siempre en esa disociación, ¿no?, entre lo social y lo económico. Al final parece que nos ha pesado más, probablemente por alguna consideración ideológica, el rechazar que pueda tener una aplicación práctica, efectiva y sobre todo rentable en algunas investigaciones, ¿no?
Bueno, mi opinión y la de muchos científicos es que esa es una interpretación equivocada. Realmente, si nos fijamos a nivel global, cuáles son los países desarrollados, sabemos cuáles son, no lo vamos a repetir. ¿Y qué hacen o por qué son más desarrollados? Si simplemente vemos el factor inversión y explotación de I+D, pues ahí está la respuesta. Un país que no haga I+D puntera y explotable y productiva siempre o nunca alcanzará la cima con respecto a otro, y ese es el único detalle.
Ya, lo cual nos lleva siempre a un tema interesante, porque luego se plantea en términos de PIB, ¿no? Lo que se destina sobre PIB a I+D+I, y da la sensación de que siempre pedimos más que en España sea la administración que se haga cargo de eso y la empresa privada, pues salvo en algunos casos muy concretos, porque tengan un interés legítimo, no está. En grandes países se tienen incentivos fiscales para la I+D+I.
Correcto.
Y sobre todo una fácil correlación entre un descubrimiento y su puesta en el mercado, ¿no? Sí. No tienen ese tipo de complejo que parece que a nosotros nos pueden siempre.
Exacto. Si nos fijamos en países, por supuesto el apoyo público siempre es necesario. Uh-huh. Lo que hay que conocer o determinar cuál es el apoyo público necesario para no perder el tren y cuál es el necesario para seguir estimulándose. No se podría entender un desarrollo de un país en I+D, lo que se refiere a I+D, sin el apoyo público. Dicho esto, también es verdad que el apoyo público no lo puede hacer todo. De hecho, en nuestro país nunca lo ha hecho, digamos, todo para que luego dé al sector privado. Pero sí, es una realidad que el sector privado es muy limitado, y en nuestro caso en Canarias es, no sé, me atrevería a decir prácticamente anecdótico, tristemente. Aunque se están haciendo esfuerzos y se siguen generando empresas basadas en el conocimiento, y la apuesta está ahí, solo que el apoyo público debe existir, tal vez focalizarse y concentrarse en apuestas decididas y no lo que muchas veces ocurre, café para todos.
Ya, ese es parte del problema, es una queja también habitual sobre algunas cosas que hemos venido haciendo, ¿no? Líneas de investigación para todo el mundo sin pensar si pueden estar sustituyendo una por otra y ese tipo de cosas, convertirlas en complementarias, ¿no? Por eso me interesa además saber, desde el Instituto sí se tiene esa visión orientada a que cualquier avance pudiera tener luego una correlación con el día a día, o sea, están buscando cosas que puedan tener aplicación, claro.
Por supuesto, el fin último del Instituto y de muchas otras entidades y empresas del sector, de hecho, desde el corazón del Instituto Canario del Cáncer se ha creado una empresa biotecnológica farmacéutica que lleva ya alrededor de 4 años de vida, y lo que se apuesta es por realmente un resultado de investigación trasladarlo a una aventura empresarial y explotable. Dicho esto, en el caso de que nos ocupa, que son, digamos, al final desarrollo de un fármaco, no debemos olvidarnos que este proceso ocupa una media de 10-15 años y el gasto final pues va desde 500 a 2.000 millones de euros, ¿no? Entonces el instituto y la empresa que se ha creado, por supuesto que no pretenden llegar al final, que es poner en el mostrador de la farmacia y hospitales, en la cama del paciente, el producto. Esa sí es la meta última, pero lo que se está desarrollando es esa investigación que permitirá pues completar todas las primeras fases del desarrollo y luego pues licenciarlo o venderlo, y eso sí somos capaces y se está haciendo.
Me ha hecho recordar lo de Yondelis, ¿no? El famoso fármaco de Celtia.
Correcto.
Que llevan investigando sobre algas, precisamente para un tema también de cánceres, ¿no?
Sí, sí, el Yondelis es el fármaco y es el nombre comercial que le ha dado la empresa Celtia, que ha sido un éxito científico y empresarial importante. Lo han licenciado o explotado ya, primero en Estados Unidos, en Europa por fin consiguieron la licencia de la Oficina Europea del Medicamento, que le dio licencia como tal. Inicialmente se empleaba para tipos de tumores raros, entre comillas, o de poca incidencia en la población, pero han ido avanzando en su investigación y ahora ya han determinado que es efectivo contra otros tipos de cáncer más frecuentes en la población, y están a su vez consiguiendo esas licencias para tratar esos tipos nuevos de cáncer que no estaban registrados en el primer intento.
La verdad que es una aventura empresarial, científica. Correcto. Que van de la mano. Es que yo recuerdo haber entrevistado al consejero delegado de Celtia, pues en el año 2002, creo recordar, y estaban todavía con unas expectativas a futuro, se estaba presentando en aquel momento, por eso concedieron la entrevista, y estamos viendo que todavía a día de hoy andan en ese proceso.
Sí, bueno, ya lo están vendiendo.
La fase final del proceso, ya la venta.
Ya está en uso en clínica, y ahora lo que les decía, están aumentando, digamos, el campo terapéutico a otros tipos de cáncer, y son éxitos que están consiguiendo. Y sí remarcar que el producto original deriva de un
alga.
Organismo, no, no, ah, no. Un alga. no sé si un miriápodo marino o una esponja, no recuerdo ahora exactamente, no es un alga. Y la investigación, y lo que quiero remarcar, que el tema de cáncer como antiparasitario, ahora daré unos números, no hay que olvidar que alrededor del 60% en el caso de fármacos anticancerígenos derivan o son productos naturales de distintas fuentes, marino, terrestre, vegetal, microorganismos, etcétera. Y en el caso de antiparasitarios estamos hablando del 70%, alrededor del 70% de las drogas disponibles son o derivan de productos naturales. Por tanto, no hay que olvidarlo. Y es también la apuesta que tiene el Instituto, los grupos de investigación locales de productos naturales, y es por donde nosotros, digamos, utilizamos la despensa que está aún inexplorada.
Ahora inmediatamente vamos a ese asunto como natural, porque es muy interesante, pero solo a efectos de recordatorio, me parece que Celtia y Pescanova tienen un vínculo familiar, la famosa empresa de alimentación, y que tiene barcos por todo el mundo, y parece que de ahí surge luego alguna aplicación marina para esto, ¿no?
Sí, sí, correcto. Una de las inconvenientes de la investigación marina es, digamos, los recursos que se necesitan para simplemente llevar a cabo un muestreo serio. Al contrario, el medio terrestre, entre comillas, es más sencillo. No hay que necesitar un equipo de navegación y etcétera muy delicado y costoso, sino que se puede ir a cualquier enclave, coger unas muestras, evaluarlas, y el tema marino, digamos, no se ha desarrollado más a la misma velocidad o más contundente, aunque, por ejemplo, aquí en Canarias tenemos grupos importantes, pues simplemente por ese factor,
¿no? Ya. Bueno, dicho eso, me comentaba que efectivamente aquí hay grupos de investigación que están buscando la despensa, ¿no? Posibles usos terapéuticos de la misma para aplicados al cáncer. Pero también sobre algunos tipos de cáncer que supongo que tendrán una prevalencia mayor también en Canarias que en otros lugares, ¿o no?
Bueno, ¿qué ocurre? El cáncer es lo que se denomina una enfermedad multigénica, que está o la que participa más de un gen, en algunos casos muchos genes. Entonces, de ahí también radica la falta de éxito deseado. No es que no se haya tenido éxito, que sí que se ha tenido. Hoy en día el cáncer se considera, y deberíamos tratarla o entender la población sobre todo como una enfermedad pues seria, pero que se convierte en llevadera y crónica, y se puede vivir con cáncer X años, tiene una mejora de expectativa de vida muy abundante. Por supuesto, hay casos no tan optimistas como estos, pero por tanto dirigir la investigación que se hace a un tipo de cáncer es que eso ha sido posible porque ya se conoce muchísima información molecular. El gran avance del cáncer en los últimos 30 años o así ha sido porque se ha podido determinar molecularmente por qué está ocurriendo un cáncer, qué mecanismos moleculares existen, qué genes participan, qué proteínas participan. Y con ese conocimiento ya somos capaces de diseñar posteriormente, pues yo necesito un fármaco que tiene esta estructura química que va a afectar a esta diana molecular, y al afectarla pues inhibimos una ruta de señalización, etcétera, etcétera. Y así se está avanzando, ¿no? Pero diseñar para un único cáncer no, en principio no es el objetivo, sino se va con esa idea, pero luego se encuentra que tiene otras muchas aplicaciones.
Ya, lo cual tampoco contradice la primera parte de la pregunta, que es que aquí se pueden desarrollar, de hecho se dan, ¿no?, algunos cánceres que tienen una incidencia mayor.
Sí, sí, bueno, en algún otro lugar. También, y es parte de la actividad del Instituto Canario del Cáncer y nuestra campaña que llevamos con frecuencia de forma regular durante todos estos años de vida, que es la que denominamos Canarias contra el Cáncer, que es una campaña divulgativa, que lo que pretende es presentar a la población el cáncer, cómo es la incidencia en Canarias, qué debemos hacer para evitarlo, etcétera, etcétera. Dicho esto, sí, en Canarias existen cánceres, o el cáncer en Canarias es el más, o la tasa de cáncer en Canarias es la más abundante de toda España, la más elevada. Se da una serie de condicionantes y una serie de cáncer, por ejemplo de mama, próstatas son casi los más abundantes a nivel nacional, y en general el cáncer de colon y recto es el más abundante como tipo de cáncer, porque incluye a los dos sexos, masculino y femenino. En Canarias tenemos esas cifras preocupantes, y la investigación que se hace en el instituto no es que concentre en esos tipos de cáncer, pero no los obvia, por supuesto.
Claro. ¿Y hay alguna explicación para que eso sea así?
Bueno, se barajan algunas posibilidades. Por ejemplo, un factor determinante por qué en Canarias, con el buen tiempo que tenemos, etcétera, las posibilidades de buenos hábitos que tenemos, etcétera, no se cumplen de hecho. Y seguramente somos conscientes de que vemos una población que tiene un alto índice de obesidad. De hecho, tristemente también tenemos el primer número al ranking nacional. Y la obesidad, que luego degenera en diabetes, esos dos factores son factores de riesgo de cáncer. Y no es que sea la causa, pero seguramente también es un factor determinante tener esas dos patologías tan frecuentes que a su vez luego se traducen en mayor índice de cáncer.
Bueno, pues un tema interesante el que nos está planteando. Hablaba de la defensa. ¿Tenemos productos que nos hagan confiar que son eficaces, efectivamente?
Sí, yo quería dar un dato que tal vez no se conozca a nivel general en la población nuestra. Se ha hablado en infinidad de ocasiones de la biodiversidad canaria, biodiversidad de la macaronesia, etcétera. Y desde el punto de vista de plantas superiores, que es lo que más he estudiado y trabajado yo, pues un dato muy relevante. Tenemos alrededor de 2.500 especies registradas en Canarias, de las cuales un 40 y poco son endémicas, exclusivas de Canarias. Pues de estas endémicas de Canarias, la investigación que se ha llevado hasta ahora es muy escasa, es importante pero escasa, pues tan solo se han estudiado a nivel químico sobre el 10-15% de las especies, a nivel químico, pero no se ha avanzado casi nada a nivel bioactividades. Bueno, esos productos que hemos determinado, sobre todo por el trabajo del Instituto Universitario de Bioorgánica aquí en la Universidad de La Laguna, no exclusivamente, porque en la Universidad de Las Palmas también hay grupos importantes y muy productivos, se ha conseguido determinar miles de moléculas, pero no se ha evaluado qué pueden hacer todas esas moléculas. Entonces, esa parte está muy inexplorada. Pues si se conocen solo el 10-15% de las especies, a nivel de bioactividad pues lo podemos bajar muchísimo menos, y ya a nivel molecular la cantidad de estudios es escasísimo, no llegando ni siquiera al 2%. Por tanto, la despensa que tenemos, que es amplísima y a veces no está lo protegida que desearíamos, pues está prácticamente sin explorar y nos queda muchísimo trabajo por hacer.
Siempre se habla de la biodiversidad y los riesgos. ¿Ustedes eso les parece también perceptible?
Los riesgos se refieren de protección.
Los riesgos de la protección, sí.
Sí, claro. La pérdida de especies es una tragedia biológica incalculable, ¿no? Porque puede ser que esa especie que se haya perdido pudiera ser el resultado de muchísimas explotaciones terapéuticas o tratamientos agrícolas, etcétera. Lo que decía antes, los productos naturales son absolutamente atractivos. Claro. y de lo que siempre yo digo, lo tenemos ahí al lado, solo tenemos que descubrirlo y explotarlo.
Ya. ¿Y cuál es el futuro que nos espera en este asunto? Lo digo porque hace unos años algunos pretendemos seguir comportándonos como si fuéramos insultantemente jóvenes. De hecho lo somos, pero cada vez menos, ¿no? Y hace unos años el cáncer era mortal, era letal y desde luego una tragedia en cualquier familia que tuviera un miembro en ella que lo padeciese, ¿no? Sin embargo, nos vamos acostumbrando a que cada vez menos, y usted subrayaba antes la expresión, puede convertirse en una enfermedad crónica y convivir con él, ¿no? ¿Cuál es el paso que queda, por tanto? ¿El descubrimiento por hacer?
Bueno, lo ideal sería que conociéramos cómo tratar a todo tipo de enfermedades. Entonces, eso es un desafío científico que está ahí, se va progresando imparablemente.
Y subrayo además una cosa, porque supongo que como usted habla de despensa y de productos naturales, serían además terapias menos invasivas que las que hemos visto, ¿no? Que muchas veces requieren de tratamientos muy agresivos.
Bueno, al hablar de productos naturales no significa que luego una persona que esté afectada por algún tipo de cáncer vaya, compre una herboristería, algún producto y lo consuma. Que en algunos casos ayuda, pero lo que me refería es que esos fármacos que están disponibles...
Le he entendido de esa manera.
Ya. No, pero digo por la audiencia que pueda pensar. Sí, sí. Que esos fármacos disponibles, la mayoría, o un número elevadísimo, alrededor de 60%, 50%, esa molécula que se vende con el nombre comercial X, como habíamos hablado, el John Delis, por ejemplo, es un producto natural que se descubrió como tal, que se identificaron una serie de propiedades evaluadas in vitro por cultivos celulares, etcétera, y en base a esa estructura química luego se han hecho modificaciones para mejorar su comportamiento, su efectividad, y eso es lo que se trata con el paciente. Por supuesto, la medicina personalizada sería el gran reto, y es el gran reto, y es lo que se está avanzando para conocer el perfil de una persona farmacológico y ver cómo un fármaco se le aplica y es más efectivo que si se le aplica al paciente de la cama de al lado. Eso, digamos, sería el éxito futuro.
Claro, pero traducido además, en el sentido de la pregunta, ¿no?, mirando hacia dónde debe ir dirigida la investigación o hacia dónde se dirige, porque, hombre, hemos visto procesos de cambio físico de personas que solo el tratamiento ya les resulta muy complicado, ¿no?
Sí, por supuesto, el cáncer es una enfermedad seria, tratable en la mayoría de los casos, y el éxito, bueno, yo no soy médico clínico, digamos, por tanto no puedo opinar más allá de la cultura científica que tengo, pero por supuesto el desafío y la meta es ser capaces de tratar a cualquier paciente y ganar, pues conseguir una edad mucho más avanzada. Y el cáncer también es muchísimo más frecuencia hoy en día, porque el número de años que vivimos es más elevado. Por tanto, a mayor número de años, mayor posibilidad de tener cáncer.
Evidentemente. Tengo un amigo médico que me suele decir, todos vamos a desarrollar uno, tú reza para que el tuyo sea bueno, ¿no? Entonces, sí, bueno, es una forma de empezar cada jornada con mucho entusiasmo. Yo, por cierto, que el otro día me llamó la atención también que Nicolás Díaz Chico dijera que la actitud vital de una persona es clave también. No tanto que la felicidad impida el desarrollo de cánceres, pero sí que la infelicidad pudiera ser un coadyuvante de una situación.
Por supuesto, sí. Lo que refería antes, la campaña de divulgación que tenemos en el instituto y por la que apostamos y la practicamos obligatoriamente, es queremos transmitir a la sociedad, en este caso Canarias, lo hacemos en todos los rincones de Canarias, principalmente en las Islas Mayores por la disponibilidad de expertos que puedan dar las presentaciones, etcétera, pero siempre hemos ocupado todas las islas. Lo que queremos transmitir es que alrededor del 60% de los cánceres se pueden evitar con el comportamiento personal y el hábito propio. Por tanto, no exijamos a la medicina que nos resuelva todo. Si nosotros nos dedicamos a fumar 3 paquetes de tabaco, nos tomamos no un vaso de vino, sino 1.5 litros todos los días, acompañado de más nivel de alcohol, exposición excesiva al sol, pues esos simples detalles de hábitos saludables, falta de ejercicio. Es triste que en Canarias tenemos un nivel de temperatura tan óptimo, ni siquiera hace exceso de calor ni exceso de frío, lo que nos permitiría a lo largo de todo el año hacer actividad física en el exterior, y tristemente no se hace. Entonces lo que queremos transmitir es todo ese estímulo y esa información que se basa a su vez en información científica para decir, oiga, ustedes son las personas potencialmente capaces de evitarse un 70% del cáncer, y el otro 30% es inevitable, ojalá no nos toquen. Pero ahí está el detalle y en eso estamos, ¿no? Y sobre todo también inculcar el tema de diagnóstico precoz, ¿no? Sí, muy importante.
Bien, estamos llegando a la recta final de la entrevista y es una cosa impresionante porque se me ha ido en un pispás, la verdad. Pero le debo preguntar por una cuestión que tiene que ver con el instituto, que es su trabajo divulgador, su trabajo científico, ¿no? Han presentado 11 patentes.
Sí, bueno, el instituto como tal no.
Las investigaciones que están amparadas bajo.
También el instituto tiene a día de hoy alrededor de 430 miembros. La mayoría son investigadores de la región y de fuera también. Y al ser, digamos, miembro del instituto, pues su productividad científica se recoge en la memoria anual que siempre presentamos y editamos y repartimos. La del 2010 está próxima a editarse y publicarse en los meses o así. Entonces, durante todos estos 10 años se han conseguido cifras impensables el primer día que se creó, pues se ha participado sus miembros en alrededor de 11 patentes, unas 37 tesis doctorales. A nivel de formación, no ya todos los cursos que se organizan desde el instituto, sino la apuesta por financiar investigadores jóvenes, pues a lo largo de estos 10 años la media ha sido de 7 o 8 personas al año, que son 80 personas en 10 años. Y todo eso lo hacemos, digamos, guerreando, batallando, buscando recursos públicos de convocatorias competitivas de investigación nacional, europea y autonómica, luego el apoyo de los cabildos. El Cabildo de Tenerife ha sido siempre un valedor nuestro porque desde hace 9 años nos ha estado financiando. El Cabildo de Las Palmas también hace varios años que nos financia. Cabildo de Gran Canaria, perdón. Pues con todos esos recursos lo que nosotros luego hacemos es distribuirlos y hacer convocatorias propias a los grupos de investigación para apoyarlos en el gasto de investigación de sus proyectos y a su vez cuando podemos también financiamos investigadores.
Bien. ¿Contentos con el nivel de los investigadores, de esos jóvenes investigadores?
Sí, sí. De hecho, siempre en los últimos años se ha mencionado que Canarias posee ahora, a día de hoy, la generación mejor formada, lo cual es cierto, a pesar del fracaso escolar que se conoce infantil y demás. Pero, digamos, estos años han sido los años en la mejor generación de canarios formados. El nivel de jóvenes científicos es elevadísimo. De hecho, el Instituto Canario de Investigación del Cáncer todos los años celebra su congreso anual de jóvenes investigadores. Estos jóvenes investigadores que han sido financiados por el Instituto con esos fondos públicos que se han conseguido o aportaciones privadas, luego son evaluados ante un panel de expertos, y un detalle importante es que sus evaluaciones y sus exposiciones son en inglés, que es el lenguaje científico por excelencia. Y el grado de productividad y de progreso de estos científicos, y de hecho muchos que han salido fuera como parte de su trayectoria científica, pues los centros a los que han ido se han quedado gratamente impresionados.
Nos movemos siempre, seguramente, mucho más entre el tópico que entre la realidad, ¿no? Y a veces damos una foto fija que no tiene nada que ver con la actualidad, por lo que uno observa. Pues muy bien, don Rafael, ha sido un placer saludarle esta mañana en Radio Millennium. Teníamos interés en conocer algunas de estas cuestiones. Lo que nos parece una saludable noticia es que nos hayamos quedado sin tiempo, así que tendrá que volver otro día.
Cuando ustedes quieran, bueno, por supuesto, pues, estamos sobre todo parte de nuestro trabajo.
Claro, le iba a decir que sobre todo haciéndolo coincidir con alguna de estas campañas, pues seguramente sería interesante volver sobre el particular. Rafael Sárate, director gerente de la Fundación del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Muchas gracias, pase usted un buen día, a pesar de las circunstancias.
Igualmente, y a todos los oyentes.
Gracias.
Hasta luego.